Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:30 minutos. Hoy es el Día de los Abuelos, así que felicidades a los abueletes, sobre todo por lo que hacen por sus nietos y lo que hacen también por los hijos. Aprovechando que tenemos abuelos donde dejar los hijos nuestros, pues ellos encantados de la vida, ¿verdad? Pues, como digo, enhorabuena a ellos y a su trabajo. ¿De qué se habla hoy lunes en Málaga? Pues se habla de muchas cosas que han pasado el fin de semana. Se habla del calor, la temperatura máxima la ha dado Málaga este fin de semana. Dentro de un ratito vamos a averiguar por qué ha sido eso y, sobre todo, ¿qué es lo que nos va a deparar esta semana que comienza hoy? Se ha hablado también en Málaga del apagón, ese apagón que ha provocado un hidroavión en Francia. Parece mentira, ¿verdad? Lo de las alas de la mariposa, de cuando baten en un lado hay un terremoto en otro sitio. Pues esto es prácticamente lo mismo. Y también se habla mucho en Málaga de que por primera vez hemos tenido los centros comerciales abiertos en domingo. Así que ha habido mucha gente que ha aprovechado el domingo de calor para, en vez de ir a la playa, ir al centro comercial, que se está fresquito con el aire acondicionado, aprovechar las rebajas. De todo eso se habla hoy en Málaga. Buenas tardes, por cierto, hoy es lunes 26 de julio, soy Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Como siempre, antes de entrar en materia, nos vamos a pasar por la redacción de informativos a ver a esta hora que se cuece Andrés García. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El fin de semana deja en Málaga 1.312 nuevos contagios por coronavirus. El dato positivo es que en los últimos dos días no ha habido que lamentar fallecidos. La tasa de incidencia en la provincia continúa subiendo, lo hace en las últimas 48 horas en 24 puntos, es decir, que durante el fin de semana pues ha subido y se sitúa a los 811 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital se acerca a los 1.000 casos y en este lunes es de 949. Desde la Junta de Andalucía siguen señalando a la variante Delta del coronavirus como generadora de esta nueva ola. Jesús Aguirre es consejero de Salud y Familias.
Tan contagiosa que cuando en un grupo, sobre todo de personas sin vacunar, como no ha pasado en los universitarios o los grupos jóvenes que no están vacunados, en el momento que haya un grupo es casi el 80-90% del grupo se contagia. Calculamos, según la evolución que ha tenido, que debe estar ya cerca de un 60-65% la variante Delta de predominante, está desplazando a la variante británica totalmente, igual que hizo la variante británica con la variante primaria, la China.
Bueno, y el dato que hay que tener en cuenta, sin duda alguna, es el de las hospitalizaciones. A falta de la última actualización, el número de ingresos COVID es en nuestra provincia de 383, de los que 57 están en la unidad de cuidados intensivos. Pese a estos números, el consejero asegura que preocupa más el volumen de actividad que está soportando la atención primaria que la presión en los hospitales.
Ahora mismo tenemos un déficit de profesionales, sobre todo a nivel de médicos dentro de atención primaria. Estamos intentando controlarlo a través de la actividad de enfermería y desde aquí mi agradecimiento a toda la profesión de enfermería, y estamos llegando a punto de mantener la atención. Sé que está tensionada la atención primaria, pero aún no está en vía de decir que le vamos a quitar el descanso.
Vamos con otros asuntos y además con algo que está sucediendo ahora. Se ha dado un nuevo paso en las obras del metro de Málaga con la soldadura del carril de la vía en la futura estación de Atarazanas. Ese acto simbólico está contando con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno. Ha destacado que es un avance clave cuando le han cuestionado cuándo podría o qué plazo, si se aventuraba a dar algún plazo para la terminación, para la finalización de las obras del metro. Pues el presidente no se ha atrevido todavía a dar una fecha concreta. Ya sabemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando se ha querido dar, es muy aventurado poder dar fechas concretas. Y la Junta de Andalucía ha anunciado una inversión de 10 millones de euros para la automatización de procedimientos administrativos a través de la Agencia Digital de Andalucía. La licitación, con una duración de hasta 4 años, proveerá al gobierno andaluz de la tecnología conocida como proceso de robotización automatizado. Lo ha avanzado hoy el portavoz y consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodo, durante el Fórum Europa Tribuna Andalucía celebrado en Málaga.
Vamos a invertir, porque esto no es gasto, en un proceso de automatización robotizada para gestión de todo tipo de servicios de apoyo a los procesos de la Junta de Andalucía. Esto es una revolución, lo que hemos impulsado gracias a esta unidad de automatización inteligente de la Agencia Digital de Andalucía, que es pionera en el sector público español.
Bueno, con este servicio se pretende liberar a los gestores de las tareas rutinarias y repetitivas, permitiendo que las personas puedan realizar actividades de mayor valor y que requieran habilidades exclusivamente de los seres humanos y no de las máquinas. Y en página económica, la fusión entre Unicaja y Liberbank, autorizada el pasado 19 de julio por el Ministerio de Asuntos Económicos, se cerrará el próximo viernes 30 de julio. Está previsto que la primera sesión de las nuevas acciones de Unicaja en la Bolsa Española sea el 2 de agosto. La sede social del nuevo banco continuará en Málaga, donde tiene su domicilio Unicaja Banco. Contará además con centros operativos aquí en Málaga, también en Oviedo, que es clave para Liberbank, y en Madrid. El banco resultante tendrá presencia en el 80% de nuestro país y más de 4 millones y medio de clientes. Unicaja Banco, con una importante presencia en Andalucía y Castilla y León, cuenta con 6.200 empleados y 1.000 oficinas, mientras que en Liberbank suma 3.700 trabajadores y 579 sucursales. Y en página de sucesos, intervienen más de una tonelada de cocaína oculta en un velero y detienen a 8 personas, 5 de ellas en Málaga, durante una operación contra el narcotráfico que ha desarrollado la Policía Nacional en colaboración con agentes de otros puntos de Europa y la Agencia Tributaria. La embarcación de 18 metros de eslora y 5 de manga y valorada en más de 1 millón de euros fue interceptada y abordada cuando navegaba por aguas del Atlántico. La droga, distribuida en más de 1.000 paquetes, fue hallada en el interior del casco. La tripulación estaba integrada por expertos en patronear modernos veleros de competición, quienes registraban las embarcaciones en regatas para así poder transportar discretamente grandes cantidades de droga desde Sudamérica hasta Europa. 5 de los 8 detenidos estaban afincados en la provincia de Málaga, entre ellos los cabecillas de la organización. Y la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por estafar 35.000 euros a un anciano. Gracias a este arresto, además, ha frustrado también el cambio de titularidad del inmueble donde vivía la víctima. El investigado decía ser comercial de una empresa dedicada a la reunificación de deudas y ofreció sus servicios a la víctima para mejorar su situación económica. En concreto, le propuso que pusiera la casa a su nombre a cambio de una pensión vitalicia de 500 euros y quedar libre de toda deuda. Mientras trataba de cerrar la operación, el defraudador solicitó además, como decimos, un préstamo a nombre de la víctima sin su consentimiento por ese valor, 35.000 euros, que retiró los pocos días. Ante la sospecha de que podía tratarse de una estafa, la víctima, un hombre de unos 70 años, buscó ayuda profesional. Una vez asesorado, decidió presentar la denuncia. Durante la investigación, identificaron al estafador, a quien le constaban ya antecedentes por delitos similares. Tras su detención, ha sido puesto a disposición judicial.
Gracias, Andrés. Hoy, por cierto, tenemos tiempo de juego. Juega la selección española de baloncesto frente a Japón en los Juegos Olímpicos y a partir de la 1:30, como digo, tenemos tiempo de juego. Con lo cual, no tendremos el informativo habitual en local a las 2:20 de la tarde, así que en 40 minutos aproximadamente volveremos otra vez a contarte todo lo que sea actualidad en Málaga capital y provincia y actualizaremos toda esta información que te acabamos de dar ahora. A esta hora, 12:37, nos interesa el tiempo. Los lunes ya sabes que nos interesa el tiempo, el que va a hacer durante la semana, y hoy lo vamos a conocer de la mano de Luis Fernando López Cotín. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, antes de entrar en la previsión del tiempo en Málaga para esta semana que comienza hoy, el fin de semana ha sido tremendamente caluroso. En Málaga se ha dado la máxima de toda España. ¿Esto es normal en una época como esta?
Se puede dar. No es lo más habitual, pero sí se puede dar. Málaga está muy condicionada por el régimen de vientos. Y si los vientos terrales, pues si soplan con intensidad y las condiciones en conjunto de la atmósfera son de estabilidad, etcétera, etcétera, pues sí se pueden dar esos valores. Efectivamente, el fin de semana ha sido terrible.
Terrible. ¿Esto va a seguir esta semana que comienza hoy o podemos respirar un poquito mejor durante los días que quedan por delante?
Pues sí, efectivamente yo creo que las noticias son positivas en este sentido porque efectivamente se espera un descenso de las temperaturas. Del sábado al domingo ya descendieron algo, manteniéndose muy altas, pero en fin. Para hoy se esperan un poquito más bajas también, máxima de 35 grados. Y a partir de mañana, pues sí, un descenso mucho más significativo que se mantendrá buena parte de la semana. Solamente a finales ya, para el fin de semana, sí se espera que vuelvan a repuntar un poco las temperaturas. Pero de momento vamos a tener un descenso significativo de las temperaturas.
Es curioso, y no sé si eso tiene algún sentido científico o no, ¿por qué los fines de semana suele subir más la temperatura que durante los días de semana?
Evidentemente no tiene ningún sentido científico.
Está claro.
Un día es exactamente igual para otro, para esto de la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Tiene unas cadencias. Ya digo que Málaga se ve muy condicionada por el régimen de vientos predominante. Y bueno, y en estas circunstancias, pues si toca, y ya está. Pero no, nada que ver con que el hecho de que sea fin de semana o no, que las temperaturas sean distintas.
Uh-huh. Pues, de todas formas, esta semana parece que va a normalizarse un poco la temperatura, aunque sea el calor del mes de julio, pero sin llegar a exageraciones aquí en Málaga, que es lo que interesa. Pues Luis Fernando, gracias por atendernos y nos encontramos en la próxima.
Muy bien, encantado. Igualmente. Aquí estaré esperando. Hasta luego.
Y del tiempo en tierra nos vamos al tiempo en el mar. Y como siempre, para eso acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, eso de esa temperatura máxima que se ha registrado en Málaga, la máxima de toda España durante el fin de semana, ¿también afectó este fin de semana al mar o no?
Sí, sí, afectado por el poniente, afecta sobre todo a la temperatura de las aguas. Con el poniente se alcanzan las máximas temperaturas en el aire, pero con el mar tienen el efecto contrario. Y de hecho, a día de hoy, tenemos un agua mucho más fresca que la semana pasada como consecuencia del poniente. Tenemos en torno a 18 grados en la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital, cuando la semana pasada estábamos en torno a 22, 23 grados.
¿Y eso se va a seguir manteniendo durante esta semana o no es previsible?
No, ya mañana llega el levante y irán calentándose las aguas y de aquí al jueves subirán en torno a 4 grados, ¿no? Y, por ejemplo, las máximas que habrá en las Arquías llegan a 20. Uh-huh. Y para el jueves ya llegarán a 24, 25 grados entre Torre del Mar y Nerja. Por ejemplo, hay 18 en Estepona y habrá 23 grados el jueves, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo el levante va calentando las aguas del mar y el poniente las enfría de golpe, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo está la cosa hoy en cuanto a la temperatura del agua del mar y la situación de nuestras playas?
Bueno, como sabes, tras un fin de semana donde el poniente y las altas temperaturas han sido el protagonista, ¿no?, en el litoral, bueno, pues hoy tendremos un día de transición porque los vientos rolarán a levante por la tarde para dejarnos una semana ya mucho más fresquita, al menos hasta el viernes, ¿no? De todas formas, hoy seguiremos teniendo olas de poniente que irán perdiendo altura al final del día y que serán de levante y mucho más suaves a partir de mañana, al menos hasta el viernes, ¿no? Por lo que se espera que la calma sea la tónica general en el mar durante esta semana. Hoy seguiremos teniendo vientos de poniente fuerte, con velocidades en torno a 30 kilómetros hora en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, salvo en Málaga capital, donde el poniente será mucho más suave, en torno a 20 kilómetros hora. Se espera que ya a partir de esta tarde estos vientos de poniente rolen a levante y ya nos dejarán una brisa suave de levante instalada en el litoral hasta el viernes, que va a refrescar notablemente la temperatura que vamos a sentir en los arenales durante la semana, aunque ya se espera que para el viernes se aparezca un repunte de las temperaturas. Como hablábamos antes, el poniente de este fin de semana nos ha dejado un mar fresquito, 18 grados en la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital, y de 19 a 20 grados en la Cerquía. No obstante, ya a partir de mañana, con el levante, la temperatura del mar se irá recuperando, alcanzando los 24, 25 grados el jueves ya en las playas de la Sarquía.
Uh-huh. Y para todo el que quiera más información, ¿la página web a la que tiene que acudir cuál es?
costasoleando.es.
Efectivamente. costasoleando.es. Pues Paco, gracias y mañana más, ¿de acuerdo?
Un fuerte abrazo, Pedro.
Gracias a ti, hasta luego. Las 12:43 minutos, mínimo alto en el camino, y seguimos en Herrera en COPE más Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, 12.44 minutos, vamos a preparar alguna receta fresquita para el día de hoy o para esta semana, si quieres, que esto es cuestión de apuntarlo, tenerlo ahí y en un momento dado pues sacar la receta y hacerla. Y esa receta nos la va a dar un médico y escritor con unas recetas de verano maravillosas como la que nos va a hacer hoy. José Antonio Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y a todos nuestros oyentes de COPE.
Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Sardinas con tomate y albahaca. Más fresquito que eso, imposible. Y más de aquí, de nuestra gastronomía mediterránea y malagueña, ¿no?
Claro, porque la sardina es un producto estrella y siempre acertamos con él. Un pescado azul con multitud de ácidos grasos buenos, omega 3. Y por tanto es fundamental dentro de la dieta mediterránea.
Estupendo.
Y aquí en Málaga tenemos un acceso a la sardina. Magnífico. Así que vamos a hacer, en vez de la sardina típica asada o en espeto, que siempre la recomendamos y es un plato magnífico, un plato ganado siempre, le vamos a echar un poquito más de literatura a esto, ¿vale?
Pues antes de echarle la literatura, vamos a saber, por ejemplo, para cuatro personas, ¿qué ingredientes vamos a necesitar, José?
Sí, pues piensa habitualmente 8 sardinas para que cada uno nos comamos un par de sardinas, 4 lomitos.
Y de repente se nos corta la comunicación con el doctor José Antonio Trujillo, que intentamos recuperar enseguida porque nos ha dejado, nunca mejor dicho, con la miel en los labios, ¿verdad? Estábamos con los ingredientes para cuatro personas de esta receta fresquita de verano de sardinas con tomate y albahaca, que ya decía el doctor que no solamente se pueden comer las sardinas en espeto o asadas en esta época del año, sino que también se pueden comer de esta otra manera que nos estaba explicando. Nos habíamos quedado en la cosa de ingredientes para cuatro personas, 8 sardinas, para que tengamos 2 al menos para cada uno, y a partir de ahí, José, ¿por dónde seguimos?
Sí, perdóname, que se había cortado. También 2 o 3 tomates, una cebolla, un poquito de ajo, la albahaca, un poquito de sal y azúcar, ¿vale? Entonces, lo hacemos muy sencillo. Podemos hacer 2 modalidades. O compramos las sardinas, ¿vale?, en el mercado, y la limpiamos y la dejamos los lomos de la sardina 20 minutos en agua fría con un poquito de sal para que se limpien bien, ¿vale? O las podemos comprar ya, que las venden ya como ahumadas, que se venden como lo que no es en vinagre, pues también hay sardinas que venden, ¿no?, encurtidas. Entonces, ¿qué se puede hacer con ellas? Pues esas realmente no hay que limpiarlas, solo habría que utilizar los lomos directamente, ¿no? Pero vamos a hacerla con la que hemos comprado en el mercado. La tenemos 20 minutos los lomos limpios de la sardina en agua fría, ¿vale? Un poquito de sal. Y una vez que la tenemos, hacemos lo siguiente. Hacemos un sofrito. El sofrito es muy sencillo. Empezamos con nuestra cebollita, con nuestro ajo, con un poquito de aceite. Echamos nuestro tomate, porque esa va a ser como la camita que vamos a dejar debajo de nuestra sardina. Hacemos el sofrito sencillo y le añadimos la albahaca, que le da mucho frescor. La albahaca siempre se la ponemos al final, ¿vale? Por tanto, luego cogemos de las sardinas y los marcamos en la sartén con un poquito, ¿vale?, de aceite. Las marcamos. Y entonces, ¿cómo se sirve el plato? Pues bajo una capita de sofrito. Y luego por encima le echamos un poquito más de albahaca. Y con una tosta, por ejemplo, pues está exquisita, ¿sabes?
Perfecto.
Cada lomo de esa sardina. Es un plato muy sencillo, muy nutritivo, muy accesible para cualquiera de nosotros. Y ya digo, se puede hacer tanto con las sardinas, limpiándolas, como comprándolas ya limpias, ¿vale?
Perfecto. Pues ahí está la receta sencillita y fresquita para el verano, sardinas con tomate y albahaca. Por cierto, José, antes de que te marches de vacaciones, que sé que te vas ya, a partir de la semana que viene ya estarás de vacaciones, recuérdanos una cosa, a mí y a los oyentes, ¿qué es exactamente eso de Greco Dieta Mediterránea con Arte?
Mira, pues eso es una propuesta que hemos hecho desde nuestro equipo médico, ¿vale?, de dieta mediterránea saludable. Entonces, ahí encontrarán nuestros oyentes en la página web dietagreco.com, pues todo lo que tiene que ver con la relación con la dieta mediterránea, lo que es dieta mediterránea y lo que no es. Multitud de recetas y luego un programa específico donde, por una parte, la dieta mediterránea y por otro lado también el deporte. Y cómo nosotros, perdiendo un poco de peso, haciendo la dieta mediterránea, siempre vamos a estar más sanos. Y nosotros lo tenemos aquí muy sencillo, pero... Sencillo.
Perfecto. Pues ¿vale? dietagreco.com. Esa es la página web donde puedes acudir a descubrir esa dieta mediterránea con arte que nos propone el agente del equipo de José Antonio Trujillo. Y hoy con esa receta, evidentemente, fresquita para el verano, sardinas con tomate y albahaca y sencillita de hacer. José, felices vacaciones. Que lo pases bien.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós. Hasta luego.
Son las 9. La luz de una ambulancia se refleja en la furgoneta de mi izquierda. Alguien se asoma a una ventana y pregunta...
Estos que suenan son la gente de La Moda. Es el concierto que vamos a poder disfrutar el próximo viernes, día 30 de julio, en el Mare Nostrum Fuengirola. Enseguida vamos a hablar de él, pero antes quiero hablar de otras cosas que me interesan muchísimo y lo vamos a hacer como suele ser habitual los lunes con el concejal de Cultura y Turismo de Fuengirola, Rodrigo Romero. Buenas tardes. Rodrigo, ¿estás ahí? Hoy tenemos problemas con los teléfonos, por lo que veo. Está la cosa ciertamente complicada. A ver si hay suerte y nos escucha Rodrigo. Vamos a intentar retomar esa comunicación. Y no sé si a lo mejor lo de el hidroavión de Francia también ha afectado las líneas. Ahora sí, Rodrigo, ahora, buenas tardes. Ahora sí.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Decía yo que estábamos escuchando un poquito de La Moda, el concierto que vamos a poder escuchar y disfrutar el próximo viernes en el Mare Nostrum Fuengirola, pero que antes quería hablar contigo de otras cosas, porque me gustaría saber cómo ha ido la experiencia de ayer domingo de Nina Kravitz, concierto en el que se hicieron pruebas PCR a los que iban a ir como público y donde se permitía pues no tener esa distancia de seguridad, aunque sí el uso de mascarilla. ¿Cómo ha sido la experiencia esa, Rodrigo?
Pues ha sido muy positiva, la verdad. Hay que felicitar el despliegue tan fantástico que hicieron los sanitarios que se encargaron de esas casi 2.000 pruebas, porque los 180 trabajadores que estaban allí también se sometieron todos a la prueba. Y el buen comportamiento del público que acudió puntual a hacerse su test y después se comportó fantásticamente bien respetando esas medidas que tú has comentado, ¿no? Pese a que todos los que entraron habían dado negativo en la prueba, en la zona de baile era obligatorio el uso de mascarilla y tú sabes que quitando esa típica excepción que siempre hay alguno que tiene que tomarse un poquito las cosas por su cuenta, La gran mayoría del público tuvo un comportamiento excelente y tuvieron lo que llevaban tantísimo tiempo esperando, ¿no? Que la verdad es que nos lo decían allí hablando con algunos, llevamos un año y medio esperando que llegara este momento, ¿no? Y disfrutaron muchísimo y disfrutaron con plenas garantías y seguridad de que lo hacían sin riesgo de contraer el coronavirus.
Es una iniciativa que se va a llevar a cabo todavía en alguna que otra cita más del Mare Nostrum Fuengirola en lo que queda de esa temporada.
Sí. Tendremos el sábado 14 y 15 de julio, tenemos el Festival Caviar XL de música urbana con Ajax y Proc, Bad Gyal, Natos y Wowr, etcétera. Y después el 28 y 29 de agosto tenemos ya presentado también el Metal Paradise, que será además un concierto con artistas internacionales. E igualmente vamos a hacer test previo de antígenos para que la gente que acceda tengamos todos esa garantía de que no van a contagiar, no son contagiadores en ese momento.
Está claro. Pues gratificante esa experiencia de ayer domingo con esa serie de pruebas PCR que se hicieron para que se pudiera acudir a ese concierto de música electrónica, esa propuesta del Mare Nostrum Fuengirola. Y el viernes que viene, como digo, La Moda, un grupo realmente en rarete, ¿no? Porque es un grupo que hace música con instrumentos típicos del folclore español, ¿no?
Sí, y aparte con muchísimo éxito, ¿eh? Ellos están vendiendo muchísimas entradas. Yo creí que era una propuesta así como más alternativa, y sin embargo estamos teniendo una respuesta del público fantástica. Debe ser que cada vez llama más la atención este tipo de propuestas, porque estos grupos que están saliendo ahora, que como sabes que tuvimos a Califato, ¿no? que hacen cosas más experimentales, nos damos cuenta que tienen una base de fans muy sólida y la verdad es que estamos encantados con poder este viernes, después de estos 4 días de anfitrión, pues poder empezar una serie de conciertos que vamos a tener muy muy importantes, ¿no? con ellos, con La Moda, seguidos el sábado de Sidecars, que es uno de los grandes, de las grandes citas de este verano.
Hablaremos ahora de ello. La moda, que por cierto es el acrónimo o las siglas de la Maravillosa Orquesta del Alcohol, que así es, moda, Maravillosa Orquesta del Alcohol. Ese es el acrónimo, perdón. Antes de la moda, como decía el concejal Rodrigo Romero, tendremos actividad teatral, porque vamos a tener la oportunidad de ver obras de teatro muy variadas. El Mercader de Venecia, un clásico sin duda, algo como muy cómico y muy divertido, como es la propuesta de Fabiolo Connection. Vamos a tener al Brujo este año en el Mare Nostrum Fuengirola, con ese nuevo trabajo suyo el miércoles, Los dioses y el dios, y también la propuesta Árbol, que es una propuesta también relacionada con la expresión teatral y con la danza. Y como decía Rodrigo Romero, el sábado día 31, Sidecars.
Me perdí la salida del sol, se coló en tu ventana abierta.
Este es uno de los platos fuertes de esta semana, sin duda, ¿no, Rodrigo?
A mí me encantan. Yo, sí. Tú sabes que a veces te digo que hay conciertos que no me apetece tanto. Claro. Pero este le tengo muchísimas ganas. Y de Cal son buenísimos, tienen un directo espectacular. Sí. Y la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en este concierto y en que todos sus fans, que son legión, pasen una noche inolvidable en Mare Nostrum.
Uh-huh. Y el domingo ya para toda la familia con el Cantajuego, ¿no?
Sí, el domingo tenemos un espectáculo que además solemos repetir, ¿no?, con frecuencia, porque su público va variando cada muy poquito tiempo, y es que este es el espectáculo familiar por excelencia en España, los Cantajuegos, y es ese espectáculo en el que los padres y los niños pasan juntos una tarde fantástica cantando lo que para ellos son grandes clásicos también, ¿no? La taza y la tetera, la cuchara y el cucharón, ¿no? Pues yo los canté con mis niños y ahora la siguiente generación de padres lo están cantando con los suyos.
Efectivamente, soy una taza, una tetera, soy una sopera y un cucharón. En fin, las cosas de Cantajuego, ya sabéis lo que son las cosas. Pues ya sabéis, tenéis esta semana absolutamente variedad de todo tipo, teatro, música más folk, música más indie como la de Sidecars, música o actividades o espectáculos para la familia el domingo que viene. Así que tenemos absolutamente de todo esta semana en el Mare Nostrum Fuengirola. Y la semana que viene más. Por eso el lunes volveremos. Volveremos a contactar con Rodrigo Romero para que nos diga cómo ha ido el fin de semana y que nos cuente ya y nos adelante más cosas para la semana que viene. Rodrigo, nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, fantástico. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepte todas las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Tu agencia negociadora es Credialpes. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas en calle Héroe de Sostá número 23 o en credialpes.es. Bueno, por cierto, hemos tenido este fin de semana nuevos estrenos de cine en Cine Sur, Málaga, Nostrum. Y te queremos invitar a que vayas a ver algunos. Bueno, se estrenó Fast and Furious, la número 9 ya, Viuda Negra. Pero atención, porque este fin de semana han llegado a las pantallas El Cover, la nueva película de Según de la Rosa. Además, muy divertida, basada precisamente en esos imitadores de cantantes y en un sitio tan veraniego como es Benidorm. También ha llegado una película francesa, Misterio en Saint-Tropez, o por ejemplo una de las más esperadas de las películas de este verano para toda la familia, la nueva entrega de Space Jam, Nuevas Leyendas, esa forma de hacer cine que mezcla un poco pues las leyendas del mundo del baloncesto de la NBA con los dibujos animados. O por ejemplo, han estrenado también este fin de semana Sendero al Infierno, película de miedo. Esas las puedes ver si quieres, si consigues una entrada para el Cine Sur Málaga Nostrum. Muy sencillo, me escribes un correo electrónico diciéndome tu nombre, tus apellidos y que quieres ir al cine. Málaga@cope.es, Málaga@cope.es. Entre los que recibamos de aquí a las 2 de la tarde, sortearemos dos entradas para el cine para esta semana. Dicho queda, ¡vámonos!
se lo lleva la corriente y luego vuelve con el tiempo. Pero que dónde está, que no te encuentro. Parece que tu corazón huye de mí, huye de mí, huye. Pero yo lo voy sintiendo.
Estamos al filo de la una de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Nosotros volvemos inmediatamente después para seguir contándote más cosas en Herrera, en COPE más Málaga. Así que no te vayas, te espero hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 11 minutos, soy Pedro González, esto ya sabes que es mediodía en COPE más Málaga y estaremos acompañándote hasta la una y media. Hoy tenemos, como decía Lama, tiempo de juego olímpico con baloncesto. Vamos a precisamente pasarnos por la redacción de deportes de esta casa, que aunque a las 3 no vamos a tener ese tiempo de deportes local, pero sí queremos dar alguna pincelada de por dónde pasa la actualidad deportiva de Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, pues contento y satisfecho porque David Ovita ha eliminado al australiano Miller y se va a enfrentar daré los octavos de final a Novak Djokovic, con el que ha peloteado, ha jugado y ha entrenado en Marbella. Así que vamos a ver si le puede meter mano. En los octavos va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver lo que hace Davidovich. Eso en cuanto al tenis en las Olimpiadas. Más cercano, en el Málaga, decirte que hoy vuelve de nuevo al trabajo el Málaga, que tiene que cerrar a un portero, a un central, que tiene todavía ahí el mercado pendiente de varias incorporaciones. No va a salir nadie en el Málaga. El Málaga va a jugar el sábado dos partidos en un mismo día, a las 10 de la mañana con el Alcorcón y a las 7 de la tarde contra el Almería. Y será esa semana previa a las 10 días antes de comenzar la liga, porque ya sabes que el 15 juega, el 16 lunes juega el Málaga, el primer partido ante el Mirandés, y va a ser esta la semana histórica del Unicaja de Málaga. Lo contaremos el miércoles, consejo de administración del Unicaja de Málaga. El miércoles se va a conocer que López Nieto, árbitro internacional de fútbol, sí, suena un poco raro, choca, pero va a ser así, es el va a ser el presidente del Unicaja de Málaga. Con él va a venir Juanma Rodríguez, que es el director deportivo del Unicaja. Volverán de nuevo a trabajar juntos, y la otra noticia es que deja la entidad después de 35 años Manolo Rubia, el que ha sido todo prácticamente en el club, se jubila, y así que por lo tanto, por eso es el camino fácil que va a tener ahí Juanma Rodríguez. Así que, como saben, muchas noticias. Esta es la última hora del deporte en Málaga.
Muy bien, pues por ahí pasa esa actualidad. Gracias, Javi. La 1:13, seguimos adelante, una pausa.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La 1:13, vamos a ponernos guapetones, vamos a ponernos a la moda, ¿te parece? Pues te cuento cómo lo vamos a hacer, yendo a una nueva tienda Armani que se ha abierto en el centro comercial Miramar, y lo ha hecho gracias a una firma que es muy conocida ya aquí en Málaga y que es FC & Co. El gerente de FC & Co es Javier Cobo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva la tienda ya Armani en el centro comercial Miramar?
Uy, pues creo que ha habido una confusión. Es Centro Comercial La Cañada Marbella.
Ah, La Cañada Marbella, perfecto. Pues sí. Entonces me habían puesto en Miramar. Bueno, pues La Cañada Marbella. Pues ahí está la tienda de Armani. Pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva abierta?
Pues nada, en un principio la tienda abrió sus puertas finales de junio. Es una tienda en la cual dispone del nuevo concepto, el New Concept Area, de la división Armani EA7, y en un principio pues muy contentos, muy satisfechos con esta apertura, porque qué mejor que en estos tiempos difíciles que está habiendo, pues poder un poquito pues tener ilusión por ofrecer con una marca tan importante como Armani, esta nueva tienda.
Uh-huh. Oye, cuéntame, con toda la esencia de Armani, supongo, y de todo lo fundamental en esta marca.
Sí, correcto. Pues nada, en un principio, pues dispone del... básicamente está centrada en la división Armani EA7, uh-huh, en la cual es un poco la línea más joven de la marca, y en la cual actualmente en España, con esta decoración y este espacio tan importante, no existe. Es la dentro de la marca italiana tan importante, es el primer espacio en el cual se abre en España.
Uh-huh. ¿Es un buen momento para abrir tiendas de moda ahora mismo en este espacio de La Cañada? Digo, por tal y como están las cosas de, en fin, turistas que llegan pocos o con cuentagotas, en fin, que las economías con esto de la pandemia no están como muy bollantes. ¿Habéis visto el mejor momento para abrirla?
Bueno, pues se dio la oportunidad, ¿vale? Hay una buena relación con el Centro Comercial La Cañada, ya disponemos en este centro de otra tienda hace más de 20 años que se aperturó esta tienda, ya disponemos de una tienda multimarca muy importante en la cual ha ido creciendo desde su apertura en imagen, y bueno, se dio la oportunidad con el Centro Comercial de un local, de abrir este local. Y bueno, y también veíamos la posibilidad de que ahora se va a abrir en este centro comercial, se va a abrir el Primark muy importante, uh-huh, y se van a abrir va a haber nuevas aperturas muy importantes, y entonces qué mejor que aprovechar esta oportunidad.
Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, pues a partir de ahora en el Centro Comercial La Cañada en Marbella tenemos la oportunidad de disfrutar de una nueva tienda Armani. Sobre todo me has dicho para la gente más joven, fundamentalmente, ¿no?
Correcto, sí, la división Armani A7.
Fenomenal. Muy bien, pues ya sabéis, es una nueva tienda de Armani con todas las garantías de esa marca y además en un sitio maravilloso como es el Centro Comercial La Cañada en Marbella. Javier Cobo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego. Hace muy poquito que se ha presentado, fíjate tú, estamos en el mes de julio, acaba de terminar, por ejemplo, todo lo que ha sido la temporada del MUMU, de música y museos en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana. Todavía hay actividad relacionada con el teatro, como ya hemos contado hace un ratito, en el Mare Nostrum Fuengirola, que se ha sumado este año con ese programa anfitrión de la Consejería de Cultura, y ya están presentando la actividad de la temporada 21-22 para el Teatro Cánovas. Antonio Navaja, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso es adelantarse a las cosas, ¿eh?
Sí.
Eso sí que es adelantarse a las cosas. Aprovechando las circunstancias, venga, vamos a presentar la nueva temporada y así ya va sonándole la cosa a la gente. Una temporada que, hombre, la temporada que hemos sufrido desgraciadamente con todo esto de la pandemia no ha sido una temporada muy, en fin, muy normal, digámoslo de alguna manera. ¿Se presenta con cierta normalidad la temporada que viene, Antonio?
Hombre, con más normalidad que la anterior, sí. Con más normalidad que la anterior, yo creo que sí, ¿no? Ya, bueno, ya la experiencia del año pasado creo que en este no va a servir, ¿no? Aunque yo creo que la normalidad total en las artes escénicas llegará, pues, la temporada 22-23, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo hay que estar, pues como decís, en los tiempos, ser precavidos, ¿no? Y tratar de seguir conociendo cómo están las situaciones y actuar con prudencia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Te lo digo por el didáctico que le hemos dado muchas vueltas.
Claro, claro.
De cómo hacerlo y tal, ¿no?
Efectivamente, por eso te iba a preguntar si había condicionado esa programación de la temporada 21-22 de alguna manera la situación que todavía llevamos de rémora en esta temporada última.
Sí. La ha condicionado, porque, bueno, el espacio B que lo teníamos pensado y tal, no, pues no podemos hacer la programación porque es un espacio pequeño. La temporada de bebés tampoco, pues, la hemos querido hacer porque iba en ese espacio, y entonces, pues, hemos apostado todo por el espacio de la sala del Teatro Cánovas, uh-huh, para hacer ahí toda la programación para que todo el mundo, pues, esté mucho más cómodo y seguro a la hora de ver teatro. Entonces, la ha condicionado y bastante, bastante.
Está claro, está claro. Bueno, entraremos evidentemente cuando empiece la temporada, entraremos en detalle de todos y cada uno de las citas, de todos y cada uno de los espectáculos que vamos a tener en el Cánovas. Pero, ¿cuál sería la novedad más interesante que presenta la nueva temporada, Antonio?
Pues la más interesante, bajo mi punto de vista, es la apuesta que hacen compañías importantes del mundo, bueno, que han hecho normalmente espectáculos para adultos, que están haciendo ahora espectáculos para la infancia, ¿no? Eso es, para mí, es lo más impactante de esta temporada, ¿no? Por ejemplo, la agrupación Señor Serrano, una compañía pues de teatro contemporáneo puro y duro para adultos, ha hecho una propuesta para solamente niños, no pueden entrar ni los padres, ni profesores, nada, solamente niños, sobre el mito de Prometeo, ¿no? Sí. Y es una cosa pues impactante, ¿no? A mí me impactó viéndolo, y que a los chavales, pues, en su lenguaje, ¿no?, utilizando pues sus códigos ahora de imagen y de Famobility, pues hace una apuesta y muy bonita, muy bonita, muy bonita. Para mí eso es lo más impactante. O Sol Picó con La Baldufa, que va a ser estreno nacional aquí en el Teatro Cánovas, ¿no? Pues te llama la atención de que pues Sol Picó, que ha traído aquí al Teatro Cánovas excavadoras y ha utilizado con paella mixta con Israel Galván, ¿no? Pues ahora con La Baldufa, una compañía catalana, Premio Nacional de Teatro y tal, ¿no?, pues hace esta apuesta por el mundo de la infancia, ¿no? Eso para mí es lo más impactante y lo más agradable también, ¿no? Porque gente con maestría, pues quieren hacer ahora propuestas para la infancia, ¿no?
Está claro. ¿Os abrís también en la próxima temporada un poquito más a la música y no solamente o tan exclusivamente al teatro?
Sí, hemos en la cosecha, ¿no? Porque esto ¿sí? depende de la cosecha de ha aportado tres grandes musicales bajo nuestro punto de vista, ¿no?
¿Sí?
Uno es que abrimos con La Primavera de Vivaldi, ¿no? La Primavera ya no es lo que era, de Che y Moche, ¿no? Y proseguimos a mediados de temporada con Los Antiguos Juros Teatro, que ahora es Mano de Santo Teatro, de Juan Margallo, que viene, nos hace un Beethoven delicioso, ¿no? Y terminamos pues con Marabunta de Guillén Alba, ¿no? Que es un espectáculo que no perderse, que es una fiesta, es una fiesta, ¿no? Es una apuesta, dentro del discurso de la programación, es una apuesta por la alegría y porque hay que afrontar este tiempo con alegría y con buen humor y con vitalidad, ¿no?
Vivaldi es la primera propuesta, si no me equivoco, de la temporada. Sí. ¿Cuándo será la fecha? ¿Se sabe la fecha exacta en la que empieza la temporada del Cánovas?
Pues sí, 16 y 17 de octubre, si mi cabeza no me falla.
Fenomenal.
16 y 17 de octubre, sábado y domingo, a las 6:30, a las 12 de la mañana, comenzaremos la temporada de teatro aquí en el Cánova con este musical, ¿no? Que
pues... nos va en... Estaremos pendientes de esa fecha, mediados de octubre, para ya empezar a desgranar poquito a poco cada una de las actividades que propone el Cánovas para esta nueva temporada. Esperemos que sea lo más normal posible con respecto a lo que hemos sufrido en esta última temporada. Pues Antonio Navajas, como siempre, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, y aquí lo iremos contando, ¿vale?
A vosotros siempre por vuestra atención.
Gracias a ti, hasta luego. La 1:23 de la tarde, vamos a colarnos de nuevo en la redacción de informativos a esta hora para saber otra vez por dónde pasa la actualidad en este momento, actualizar los datos de lo último que te hemos contado, sobre todo teniendo en cuenta que, ya sabes, dentro de 6 minutos tenemos especial tiempo de juego olímpico para ese partido de baloncesto que estrena la selección española de baloncesto contra Japón. Andrés García, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes de nuevo. Pues el fin de semana deja en Málaga 1.312 nuevos contagios por coronavirus. El dato positivo es que en los últimos días no ha habido que lamentar fallecidos. La tasa de incidencia en la provincia sube en 24 puntos durante el fin de semana. Se sitúa en 811 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital se acerca a los 1.000 casos y este lunes es de 949. Durante su visita hoy en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a la incidencia de la pandemia en nuestra provincia.
Cuando cuanto antes. Si podemos hacerla dos meses antes, dos meses mejor. La legislatura, si la legislatura fuera completa, pues quizás podríamos ver ese sueño hecho realidad. De luego, ese es mi deseo, ¿no? Mi deseo es que si la legislatura fuera completa y concluyera a finales de noviembre, pues podrías cumplirse.
Pues no es el corte de Juanma Moreno, se refería a las obras del metro en ese corte que hemos escuchado. Se refería pues que uno de cada tres contagios en Andalucía se produce en nuestra provincia, pide especial prudencia, ¿no?, en las zonas de costa y muy especialmente aquí en Málaga. En los hospitales, y a falta de la última actualización, el número de ingresos COVID es de 379, desciende en 4, de ellos 62 están en UCI, son 5 más. Pese a estos números, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que preocupa más el volumen de actividad que soporta la atención primaria que la presión en los hospitales.
Ahora mismo tenemos un déficit de profesionales, sobre todo a nivel de médicos dentro de atención primaria. Estamos intentando controlarlo a través de la actividad de enfermería, y desde aquí mi agradecimiento a toda la profesión de enfermería, y estamos llegando a punto de mantener la atención. Sé que está tensionada la atención primaria, pero aún no está en vía de decir que le vamos a quitar el descanso.
Pues eran las palabras del consejero Jesús Aguirre. Vamos con otros asuntos que viene dejando este lunes en la página económica. La fusión entre Unicaja y Liberbank, autorizada el pasado 19 de julio por el Ministerio de Asuntos Económicos, se cerrará el próximo viernes 30 de julio. Está previsto que la primera sesión de las nuevas acciones de Unicaja en bolsa, en la bolsa española, sea el 2 de agosto. Y hace unos minutos se acaba de dar un nuevo paso en las obras del metro de Málaga, con la soldadura del carril de la vía en la futura estación de Atarazanas. Un avance que es clave para esta infraestructura y que ha contado con un acto simbólico en el que ha participado el presidente de la Junta de Andalucía. Durante su intervención, Juanma Moreno ha destacado que se está cumpliendo el cronograma y que entre octubre y diciembre estarán las vías colocadas y las catenarias totalmente instaladas en los tramos en Renfe Guadalmedina y Guadalmedina Tarazanas. Eso sí, no se ha aventurado a dar un plazo concreto. Y la Junta de Andalucía ha anunciado una inversión de 10 millones de euros para la automatización de procedimientos administrativos a través de la Agencia Digital de Andalucía. La licitación tiene una duración de hasta 4 años y proveerá al gobierno andaluz de tecnología de robotización. Lo ha avanzado hoy el portavoz y consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodo, durante el Fórum Europa Tribuna Andalucía, celebrado aquí en Málaga.
Vamos a invertir, porque esto no es gasto, en un proceso de automatización robotizada para gestión de todo tipo de servicios de apoyo a los procesos de la Junta de Andalucía. Esto es una revolución, lo que hemos impulsado gracias a esta unidad de automatización inteligente de la Agencia Digital de Andalucía, que es pionera en el sector público español.
Bueno, y en página de sucesos, han intervenido más de una tonelada de cocaína oculta en un velero y han detenido a 8 personas, 5 de ellas en Málaga, durante una operación contra el narcotráfico desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con agentes de otros países europeos y la Agencia Tributaria. Eran auténticos especialistas. La embarcación de 18 metros de eslora estaba valorada en más de 1 millón de euros y fue interceptada y abordada por los geos cuando navegaba por aguas del Atlántico. La droga, distribuida en más de 1000 paquetes, fue hallada en el interior del casco. La tripulación estaba integrada, como decimos, por expertos en patronear modernos veleros de competición, quienes registraban las embarcaciones en regatas para así poder transportar discretamente grandes cantidades de droga desde Sudamérica hasta Europa. 5 de los 8 detenidos estaban afincados en la provincia de Málaga, entre ellos los cabecillas de esta organización. Y el tiempo, lo acabamos de oír hace unos minutos, ¿qué va a pasar durante esta semana? Bueno, hoy está previsto que lleguemos a los 35 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 31 grados. En Antequera no van a pasar de los 32 y en Marbella la más suave, 26 en grados. No se descarta algún chubasco, Pedro, en la zona de las Arquías, sobre todo en zonas altas, y además ocasionalmente acompañado de tormenta. ¿Y qué nos espera para los próximos días? Bueno, pues lo ha contado aquí Luis Fernando López Cotín, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a partir de mañana, pues sí, un descenso mucho más significativo, que se mantendrá buena parte de la semana, solamente a finales ya, para el fin de semana sí se espera que vuelvan a repuntar un poco las temperaturas, pero de momento vamos a tener un descenso significativo de las temperaturas.
Parece que la pauta se va a repetir, temperaturas suaves de lunes a viernes, sábado y domingo suben de nuevo las temperaturas.
Perfecto, gracias Andrés, por ahí pasa la actualidad a esta hora, 1:29. Y nosotros nos vamos hasta aquí nuestro tiempo local, porque ya sabes, ahora a la 1:30 tenemos tiempo de juego olímpico. Vamos a conocer, a escuchar cómo va a ser el debut de la selección española de baloncesto frente a la anfitriona, a Japón. Eso te lo vamos a contar ahora. Nosotros en tiempo local volvemos mañana. Será a partir de las 12:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Adiós.
Que pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas del...